Costa ha construido este proceso de paz, ha ayudado en la construcción de este proceso de paz, aunque el nombre no sea muy conocido. Señora Costa, buenos días.
Muy buenos días, don Néstor Morales.
¿Cómo está don Henry Acosta Patiño?
Muy contento.
Don Henry, yo quisiera, pues primero que todo, contarle a los oyentes qué fue lo que usted hizo para llegar al acto de ayer. Don Henry estaba en el avión, en la fila de los más destacados, de los importantes, reconociéndole en muchos sentidos el trabajo. ¿Qué fue lo que usted hizo, señora Acosta?
A ver, don Néstor, y a la audiencia, y a Felipe, y a, bueno, a Felipe Zuleta. Esto empezó hace mucho rato. Yo primero, antes de todo, fui y sigo siendo amigo del doctor Álvaro Uribe Vélez. Lo conocí cuando yo lideraba una entidad grande en el cooperativismo nacional, y él era del movimiento Poder Popular con el señor Amper Pizarro, cuando fue anteriormente senador y fue ponente de la ley 79 del cooperativismo. Entonces yo iba con él por todo el país reuniendo cooperativas y él haciendo exposición del
proyecto. Bueno, pero esos son años 80, casi 90.
Sí, por eso ahí lo conocí, esa es la génesis.
Entonces, ¿pero usted es uribista?
No, yo soy patriota, yo no soy uribista, yo no soy ni uribista, ni santista, ni ningunista. Soy de raigambre liberal, es decir, del partido. Mi papá fue el presidente del Partido Liberal de Génova, Quindío, donde yo soy, y mis abuelos y todo eso, entonces diría yo soy liberal. ¿Aló?
Sí, lo estoy oyendo, don Henry.
Sí, entonces, ¿qué es lo que hice? Que inicié en el año 2002... por mis actividades en el cooperativismo caficultor, conocía las montañas y todo eso. Entonces comienzo a encontrarme con una situación, el secuestro de los diputados, y entre los diputados un hijo de un amigo mío, senador Carlos Barragán, liberal, y le digo, busquemos ayudar a esto, y llama al escalón Restrepo. Yo no lo conocía, el escalón Restrepo llama a Cali, y yo le digo, doctor Luis Carlos, necesito una autorización del presidente Uribe escrita para evitar una judicialización. Llama al doctor Uribe, y el doctor Uribe me pasa el teléfono. Y digo, doctor Uribe, hola, Henry querido, ¿cómo le va? Le digo, presidente, es esto, podemos intentar. Entonces autoriza, manda la carta autorizando, y comenzamos. Ahí comenzamos a intentarlo, de los diputados no se pudo, luego el acuerdo humanitario, el despeje de Florida y Pradera tampoco se pudo.
Pero intentamos, es que usted se metió en el secuestro del hijo de un amigo y termina involucrado en relaciones con las FARC por un lado y con el gobierno por el otro.
No, yo no metí ningún secuestro, ojo con lo que está diciendo Néstor Morales, no, yo no metí ningún secuestro, no.
No, pero claro que se metió en el secuestro para la liberación de ese secuestro.
No, a ver, clarito. Yo oigo la noticia de que ha secuestrado, ¿cierto?
Sí.
Entonces, llamo a Carlos Barragán, senador de la República, y digo, Carlos, busquemos la manera de hablar con los que lo secuestraron. Y entonces, llama a Luis Carlos Restrepo, y comenzamos a intentar hacer, pero no se pudo.
¿Y usted era puente entre quién? Eso es año 2002, en ese momento.
Eso era, yo había estado en la cordillera, pues como en mi actividad de cooperativismo caficultor, yo había estado y en una correría buscando conocer un proyecto de la OIM en Barragán Alto, de Tuluá para arriba. La guerrilla me para y me dice, tiene que ir a hablar con alguien allí. Eso era 9:30 a.m, eso fue en el año 98. Entonces voy, y la persona que me pusieron a hablar, que hablé como unas 10 horas con él, es Pablo Catatumbo. Yo no lo conocía, entonces me siento con él a hablar, hablamos de historia y de política, y ahí empieza el conocimiento de él. Luego en el año 2002 pasa esto que le acabo de contar con Carlos Barragán, y se intentó. Luego sigo con el presidente Uribe buscando el acuerdo humanitario, y no se pudo por muchas cosas, eso es largo, con 8 años. Y luego con el presidente Santos, y ahí estamos terminando, digo yo, están terminando los negociadores, el presidente y las FARC.
Sí. Y en esa relación, ¿cómo conoce usted a Catatumbo? ¿Qué clase de amistad, entre comillas, es la que desarrolla usted, don Henry, con Pablo Catatumbo de las FARC?
No, lo conozco, ya le expliqué, don Néstor, voy por la montaña, voy subiendo allá y me para un retén en Santa Lucía, un corregimiento de Tuluá. El retén de ellos no los conocía, yo creí que era ejército. Y el señor tiene que ir a conversar por allí con el camarada. Y fui, el camarada estaba en una casa, el camarada era... Sale un señor de civil y todo eso. Y entonces me dice, ¿usted qué hace por aquí? Le digo, yo soy este y este y este. Le muestro mis papeles y todo. Nos sentamos a conversar. y hablamos de historia y política y se establece una relación humana, humana respecto a eso. Yo soy economista de la Universidad Nacional.
Sí. Entonces, ese señor de civil en la montaña, en la casa, ¿era Catatumbo?
Era Pablo Catatumbo, sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor.
Y digamos, hablan una relación humana, dice usted, y vuelven a hablar, y vuelven a hablar, y...
Y entonces, cuando pasa lo de los diputados, llamo a Carlos Barragán, mi amigo, el senador, y digo, Carlos, acabo de oír esto, venite y conversamos a ver qué. Entonces voy a la casa de él en Cali, yo vivo en Cali, y entonces voy y le digo, hombre, busquemos, yo conozco a Catatumbo, busquemos a ver si es posible. Y entonces dije, ate, yo llamo a Luis Carlos Restrepo. Entonces llama a Luis Carlos Restrepo, y Luis Carlos Restrepo se va para Cali inmediatamente. Y entonces le digo, doctor Luis Carlos, ahí está posibilidad por lo menos conversar. Entonces él hace lo que la que estoy contando hace un ratico, llama al doctor Uribe Vélez y yo le digo, necesito la autorización escrita. Y bueno, y se hace eso, y entonces me autorizan para hacer eso. Yo voy con Carlos Barragán a la montaña y lo siento hablar con Pablo Catatumbo, el asunto de la posibilidad de la liberación de, por lo menos, de su hijo, ¿no? Y vuelven y conversan, y eso no se pudo.
¿Y usted se convierte, don Henry, en ese momento en mediador de un eventual proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las FARC?
Esa relación de eso, a partir de eso, me convierto en el proceso, se llama facilitador, sí, mediador, lo que sea, pero se llama facilitador. Entonces comienzo a intentar ayudar en el acuerdo humanitario. Ya me reúno muchas veces con el doctor Álvaro Uribe para esto, y mensajes van, mensajes vienen de él al Estado Mayor de las FARC, del Estado Mayor de las FARC al presidente Uribe, a través del doctor Luis Carlos Restrepo. Y mi interlocución era con el doctor Álvaro Uribe, con Luis Carlos Restrepo, y arriba en la montaña con Pablo Catatumbo, y Pablo Catatumbo con Alfonso Cano.
¿Y hasta dónde llegó ese intento?
No, ese intento no, el acuerdo humanitario nunca se pudo. Le voy a decir Néstor Morales, porque usted no me ha preguntado, pero me anticipo la pregunta.
Sí.
No se logró porque hay un factor que llama confianza, ¿cierto? Como cualquier negocio, usted intenta vender una cosa y si no confía en el que le va a vender, usted dice, yo se la pago, y dice, este sí me la pagará o no. Entonces no hubo confianza, no había confianza. El presidente Uribe siempre me decía, Henry, pero es que yo necesito para autorizar, porque la idea era que Luis Carlos Restrepo se sentara con Catatumbo y con Cano, y estaban dispuestos a eso, pero el doctor Uribe me decía, Henry, es que necesito saber dónde se van a ir a sentar. Entonces yo le decía, presidente, no es posible. Luis Carlos Restrepo le decía, presidente, déjeme ir con Henry, que yo confío en él. Entonces yo le decía, déjeme, presidente, yo no le puedo decir dónde es más, yo mismo no sé. Yo me tengo que ir por una carretera arriba a la montaña y allá me salen y me llevan a tal parte o nos llevan. Y yo voy de chofer del doctor Luis Carlos y vamos los dos solos. El presidente Uribe me decía, yo tengo que avisar a las fuerzas militares dónde están reunidos, yo tengo responsabilidades de Estado. Le dije, presidente, no es posible así, déjeme hacerlo como yo le digo. Y no me pudo, un problema de confianza. Entonces no me pudo el primer encuentro.
¿Pero la desconfianza era más de aquí para allá o de allá para acá?
No, de aquí, pues claro, de allá para acá, porque el presidente Uribe decía, es necesario que yo sepa dónde. Y las FARC dijeron, usted no puede decir dónde. Claro. Bueno, yo mismo no sabía, porque yo tenía que ir por una carretera y me salían, me llevaban o nos llevarían donde fuera. Y la desconfianza del presidente Uribe, porque nos decía, hombre, ¿qué tal que se queden con Luis Carlos Restrepo por ahí? El presidente no va a hacer eso, déjenos hacer eso. Y Luis Carlos Restrepo le decía, el presidente, déjeme ir con Henry. No, nada.
¿En ese momento las FARC pedían el despeje de Pradera y Florida en el Valle?
Sí, el Florida y Pradera. Sí.
¿Y estuvo cerca ese despeje?
Estuvo muy cerca, muy cerquita estuvo. Se fijaron.
Pero autorizado por Uribe, quiero decir.
Sí, es decir, autorizado no es la palabra legalmente, es decir, aceptado a Luis Carlos Restrepo y a mí y todo eso. Y allá le dijeron en las FARC, nos parece bien. Esa fue una última propuesta que hicieron los tres países. Yo no sé, recuerda a Noel Gontar y Jean-Pierre, Noel Gontar, Noel Sáenz y Jean-Pierre Gontar.
Los suizos, claro.
Sí, los suizos y todo eso. Ellos hicieron la última propuesta, que fue una propuesta, hay unos mapas. Yo
los suizos que eran más amigos de la FARC en ese momento.
No es los suizos, es Gontar. Suizo, Noel Sáenz,
francés,
coronel de la Legión Francesa, y en España, que nunca vino, pero firmaba todo.
Pero esa era la época de los secuestros de Ingrid Betancourt, era la época en que salían videos con pruebas de vida. En ese momento, don Henry, usted diría, no sé si la paz, pero un acuerdo humanitario con las FARC estuvo realmente cerca.
Sí, estuvo conversado a través mío. Es decir, ¿qué era el acuerdo humanitario? Era la liberación de unos secuestrados, o las FARC les dicen retenidos políticos, y unos de las FARC que estaban presos en las cárceles. Era eso, se hacían lista y todo eso. Para eso era el despeje, pasen, hablar de eso. Pero a mí me decía Catatumbo, y arriba en la FARC decía, es que vamos a aprovechar el momento para sentarnos y comenzamos a hablar de paz. No vamos a desaprovechar el momento solamente para una liberación de una gente retenida. Eso estuvo cerca.
Don Henry, ¿cuál fue el hilo conductor? ¿Cuál fue el hilo conductor que permitió, le pregunto desde La Habana, ¿cuál fue el hilo conductor que permitió que usted siguiera haciendo algún tipo de labor de mediación, primero en el gobierno de Álvaro Uribe y luego en el gobierno del presidente Santos? Porque digamos que uno podría pensar que eventualmente con el cambio de gobierno algunos puentes se rompen, algunas comunicaciones se bloquean. ¿De qué manera continúa usted allí con esa tarea?
El hilo conductor se llama el alto comisionado Franper. Luis Carlos Restrepo fue de los 8 años de los 2 mandatos del presidente Uribe, fue 7 años alto comisionado, y en el último año fue Franper. Entonces yo me siento con Franper a continuarla y le intento porque él fue comisionado de Álvaro Uribe. Entonces me siento con él y hay un episodio, es muy poquito decirlo, una cosa importante que se hizo el 5 de marzo del 2010. El presidente Uribe, yo me reúno con el presidente Uribe y Franper a las 6 de la mañana ahí en la parte de abajo de Residencia Nariño, aquí en Bogotá, y el presidente Uribe me dice, Henry, ¿qué vamos a hacer con la FARC? Y el presidente, reunirnos con ellos.
¿Qué vamos a hacernos con qué?
¿Qué vamos a hacer con la FARC?
Sí.
Entonces, porque él habla en singular, ¿verdad? Entonces yo le digo, presidente, reunirnos con ellos. Entonces le digo, me dice, ¿dónde? Le dije, en Suecia, presidente. Ya se había conversado con Suecia, yo ya había tenido reuniones con Fran Perry, la embajadora de Suecia aquí, en esa época, y todo estaba conversado para que hubiera en Suecia esto que estaba sucediendo en La Habana.
Ya terminando el gobierno de Uribe.
Sí, sí, fue en marzo del 2010, recuerden que las elecciones para el nuevo presidente fueron en mayo, 2 meses después, ¿sí? Que hubo para el presidente Santos, que hubo segunda vuelta y todo eso. Sí. Entonces el presidente me dice el 5 de marzo, 6 de la mañana, Henry, en Suecia, y me dice, no, Henry, me echo encima de la Unión Europea. Entonces le digo, presidente, ¿dónde? Entonces ya en ese momento él me aceptó que fuera afuera, porque Franper me decía, Henry, él no acepta reuniones fuera de Colombia. Cuando él me dice que no, porque se echa encima, yo dije, ya me acepto fuera. Entonces, ¿dónde? Dijo, en Uruguay o Chile, me dice él. Y el presidente no, porque hasta recién llegaba uno Estupamaro y a veces la relación entre los mismos de izquierda es más complicada. Y en Chile, Piñeira, le acaba de caer un terremoto y un tsunami. Me dijo, ¿dónde, Henry? Le dije, en Brasil, presidente. Recuerden que en abril, en la Semana Santa del 2010, fue la liberación de Clara Rojas, todo eso que terminó en el episodio de la famosa foto con Chávez y Pia Córdoba y Iván Márquez en Caracas. Entonces estaba conversando ya con Brasil, que era el país mediador o facilitador para esa liberación. Entonces yo le propuse Brasil y él me aceptó.
Sí.
Entonces me fui con Franper a una cafetería aquí en Bogotá y se redactó la carta, porque él me dijo, Henry,
¿carta? ¿Carta para quién?
Para las FARC. Una carta firmada por el Franper. Entonces el presidente me dijo, Henry, entonces díganles que sí. Le dije, no, presidente, por escrito. Dijo, no, a usted le cree. Le dije, no, presidente, es que esto es tan grueso que es mejor no verbal sino escrito. Autorizó hacer la carta, que Franper estaba en la conversación, parados ahí en la puerta de Residencia Nariño. Entonces hizo la carta y la llevé. Entonces, ese fue una cosa que terminó, no culminó bien, porque eso fue el 5 de marzo. El 5 de abril, ustedes pueden mirar en los registros, fueron las exequias del coronel Guevara, aquí en Bogotá, uno que entregaron una cajita chiquita de los restos, pues...
Sí, claro, fue secuestrado en Mitú, cuando fue capitán.
El de la lucha del hijo.
Sí.
Exacto, que terminó siendo general, algo así, era general Guevara, coronel Guevara. Entonces, en esas exequias del presidente Uribe, en la Catedral Primada de Colombia, se paran en el púlpito y se echa, pues, el discurso. Pero en el discurso... pues les dice, como siempre, al azar, lo que sea. Pero eso no era algo complicado, sino que dice, con ellos nunca me reuniré. Hasta que la que había autorizado una carta un mes antes, entonces eso se friega ese día. Y dos días después las FARC me mandan la respuesta. Todo eso está documentado, no son palabras mías. Entonces mandan la respuesta diciendo, en vista de que usted estudió esto, entonces no. Entonces espera al nuevo presidente.
Pero es decir, Uribe cambió de opinión de marzo a abril.
Sí, le estoy diciendo, está documentado. Sí.
Ahora,
de mirar el discurso del presidente Uribe ese día, el 5 de abril en la Diceque.
¿Esa carta a las FARC la mandaron?
¿Cuál carta?
La carta que usted redactó con Frank Peral.
Sí, claro, se entregó, y después las FARC el 7 de abril mandan una respuesta diciendo, recibimos tal cosa, pero ustedes, una carta diría a Frank Peral, de las FARC diciéndoles que el presidente Uribe el 5 de abril se había despachado diciendo que no se reunía, entonces que no había ninguna posibilidad.
Sí, Henry, ¿qué piensa usted de la posición? Digamos, usted ha sido, como escuchan los oyentes, un testigo de primera excepción, más que mediador, ha estado al lado y lado y ha tomado la temperatura al gobierno de Uribe, al gobierno de Santos, a las FARC de antes, a las FARC de ahora. ¿Qué piensa usted cuando escucha las críticas de anoche, por ejemplo, de Álvaro Uribe, a lo que se pactó con las FARC ayer en Cuba?
Bueno, yo no escuché al presidente Álvaro Uribe, no lo escuché anoche. Yo veníamos de La Habana, yo llegué ayer en el avión del presidente, eran como las 8:30 de la noche y yo no vi nada, y muy cansado, es un día muy agotador, anímica y físicamente. Entonces, yo no lo vi, pero yo le puedo decir, don Néstor Morales, a través de la emisora, al presidente Álvaro Uribe, presidente, y lo estoy diciendo en este momento, presidente, no se niegue a quedarse en el frente, a quedarse por fuera del frente de la historia de la paz será en este país. El presidente Uribe, usted es un hombre grande, es uno de los hombres más grandes que ha tenido este país, nos conocemos él y yo perfectamente. Presidente Uribe, yo se lo he dicho esto, don Néstor Morales, lo he dicho por teléfono, esto que le estoy diciendo al presidente Uribe. Presidente Uribe, permítame que con dignidad usted suba al frente de la historia del proceso de paz. Aquí dicen que se va a hacer de esta y esta manera, hay muchos ires y diretes de cómo, no, son gente que se imagina que se va a hacer de esta o cual manera. Presidente Uribe, no, siéntese a hablar con el presidente Santos, con Timo León Jiménez, o sentémonos usted y yo a conversar, y entonces de la conversación, como en aquellos viejos tiempos, usted resuelve qué hace.
Pero ¿por qué, don Henry, si usted estuvo cerca en el gobierno de Uribe, por qué Uribe ahora se opone?
No, es que no le estoy diciendo, no lo oí.
No, pero pues, digamos, lo de anoche no fue tampoco nada diferente a lo que haya dicho durante los 4 años del proceso de paz, crítica y crítica y crítica.
Claro. Hombre, yo hago un análisis, don Néstor Morales, pues es que hay una cosa que se llama dignidad, ¿cierto? Entonces el presidente Uribe ha estado en contra de esto, que él estuvo 8 años buscándolo. Es que el presidente Uribe me está oyendo o me oirá esto que estoy diciendo. Usted sabe, presidente Uribe, que yo se lo digo con absoluta seguridad, porque soy exegético en el idioma, lo estuvo buscando, las FARC también, es decir, ambos en los 8 años, se estuvo buscando, y por eso comenté lo del 5 de marzo, ¿sí? Entonces, hay otros documentos firmados por Luis Carlos José Poveda. Entonces ahora el presidente Uribe, por dignidad, no puede de un momento a otro decir, bueno, yo acompaño al presidente Santos en este proceso. Hay que ese paso, esa transición de oponerse a estar de acuerdo, hay que hacerlo con dignidad y hay que hacerlo primero confidencialmente, en mi opinión. No lo puede salir públicamente a decir.
Sí, ¿aló? Sí, aquí estamos, don Henry.
Sí.
Don Henry, Ana Cristina le quiere preguntar desde Medellín.
Sí, tengo una pregunta para el señor Acosta, y es la siguiente. Usted ahorita dijo que el despeje que se había solicitado de Pradera y Florida era para negociar, es decir, se quería despejar un territorio para negociar. Ahora yo le pregunto a usted si de pronto ese es el único modelo de despeje que concibe el uribismo, puesto que ahora piensan que estas zonas veredales van a ser de negociación, y por eso hay esa confusión de ellos pensar que tal vez esto va a ser una especie de caguán. ¿Será que en esa mentalidad de firma o de acuerdos o de conversaciones, ellos piensan que la única manera de despeje o el único modelo de despeje es un despeje para negociar.
¿Quiénes son ellos?
Es decir, el uribismo.
No, venga, las zonas que se están proponiendo no son para negociar nada, son zonas para dejar.
No, eso es claro, señora Costa. Me estoy remitiendo al proceso anterior en que se proponía, usted mismo lo dijo ahorita, que Pradera y Florida se proponían para negociar adentro. Las que se proponen ahora claramente no lo son.
Sí.
Pero lo que están diciendo los uribistas es que va a ser otro caguán porque se va a negociar ahí no se va a negociar. Entonces lo que le pregunto
Dígame,
es tal vez...
¿Cómo hago yo para explicar una contradicción de esas? Es decir, uno dice, antes era para una cosa, se sabe clarito para qué era el despejo, lo dije Pradera. Y para pues sentar ahí al acuerdo humanitario y aprovechar que estaban sentados y hablar de paz. Y ahora es unos zonas para dejar unas armas y para hacer la transición de unos guerrilleros a una población civil. Eso es para hacer la transición, ¿sí? A mí me decía, venga, les cuento una cosa, a mí me decía un voy a decir, Framper, me decían en La Habana hace como 4 o 5 sí. meses, me decía Henry, es que una transición es muy complicada. Es como si un Framper se fuera para la guerrilla. Y al otro día le dan fusil y le dan no sé qué, y ya me muero del susto. Yo tengo que irme, a los 2 o 3 meses me dan unos cursos, no sé qué, y ahí voy conociéndole. A lo mejor a los 3 meses digo, no, yo no soy capaz, me vuelvo.
Sí.
Eso es del lado, una transición es complicada en cualquier situación. Hasta cuando uno se casa, una cosa es de novio y otra cosa es el día a día con la mujer.
Don Henry, ¿es cierto, hablando una pregunta final sobre ese tema de Uribe y la paz, es cierto que en el gobierno de Uribe, a usted, como lo denuncia en algún momento Daniel Coronel, a usted lo llenan de contratos alrededor de esa gestión de paz?
No, a mí no me llenan de contratos, está perfectamente, se hizo un contrato de 1.200 millones de pesos. Para trabajar con más de 3.500 campesinos en la cordillera central. ¿Cuál era la propuesta de Luis Carlos Restrepo, el presidente? Me dijo, Henry, ayúdenos a que esa población campesina, que es la base de esa, porque ese es como el santuario de Pablo Catatumbo, la cordillera central del Valle. Entonces, esa es el campesinado que es la base, entonces la presidencia haga presencia allá en ese campesinado. Entonces se hacen esos proyectos de apoyo económico en cosas pecuarias y rurales a cada familia campesina. Eso está documentado y todo eso. Yo después hablé con Daniel Coronel por teléfono y le expliqué, pero bueno, ya estaba escrito y lo que quedó fue eso.
Don Henry, usted llegó... A ver, quiero entender el orden cronológico del proceso de paz en el gobierno de Santos, que está llegando exitosamente al final. ¿Quién llega primero, usted o Enrique Santos?
Ah, no, yo llegué primero. El 6 de septiembre del año 2010 me reúno con el presidente Santos en Casa Nariño, a raíz de la carta que le entregué en julio 12 del 2010 a través de Framper y la señora Clemencia, donde le propongo hacer todo esto que está haciendo en La Habana, solo que yo proponía que fuera en Suecia. Entonces el presidente me llama y nos reunimos el 6, como 2 horas y media, 6 de septiembre del 2010. Y se acuerda el primer mensaje, él me lo dicta, no lo redacta ni nada, ni lo firma ni nada, sino que me lo dicta. Y ese mensaje sale el 7 de septiembre. Tal que en ese mensaje se dice que los delegados de él son Enrique Santos Calderón y Framper. El hecho de haber propuesto a Enrique Santos Calderón, hay que decirlo públicamente, y hoy lo digo, fue lo que generó como confianza en las FARC, porque las FARC me dijeron, hombre, si está metiendo al hermano es porque esto va en serio. Entonces, pero y después Enrique Santos va como negociador todo ese proceso que terminó el 26 de agosto con la firma del acuerdo general.
¿Qué Clemencia? Es que usted menciona una carta de...
La señora Clemencia, la señora del presidente Santos.
¿Y qué tiene que ver ella?
¿Ah?
¿Qué tiene que ver ella?
No, pues que la carta mía se la entregó personalmente a Framper, y como el presidente Santos estaba... Bueno, no era presidente, era presidente electo, Manuel, pero estaba en el exterior, entonces Framper, para que la carta le llegara personalmente...
Ah, la envía a través de ella.
Sí, la envía a través de ella, eso no es... Nada.
Sí, y en ese comienzo del gobierno Santos, don Henry, se produce la muerte de Alfonso Cano. Ya habían comenzado las gestiones suyas, la de Enrique Santos. ¿Eso qué impacto tuvo en esa incipiente etapa del proceso de paz?
La pregunta a Néstor Morales, ¿cómo le parece que el mensaje el 7 de septiembre, el mensaje del 7 de septiembre lo entrego el 14 de septiembre. No es así, pues como que me dan la carta y yo salgo y ahí mismo lo encuentro. Entonces el 14 de septiembre. Y el 22 de septiembre matan al mono Jojoy. Y el 15 de octubre las FARC responden por escrito a este documento. Responden, sí, estamos de acuerdo en la invitación a que nos reunamos a hablar de paz y todo eso. Y dicen en la carta, la muerte del mono hoy es una vicisitud de la guerra. Eso no impide que sigamos en esto, somos serios. Y entonces el 4 de noviembre del año 2011 muere Alfonso Cano. Y las FARC, claro, ya no es un miembro secretario, ya es el comandante general de las FARC que muere. Y las FARC dicen, nos mantenemos porque somos serios en esto y esta es una vicisitud de la guerra. El que se mete a guerrear, pues está dispuesto a morir. Entonces una vicisitud, y se sigue en el proceso.
Sí. ¿Y la muerte de Cano, perdón, Hugo Mario, la muerte de Cano en algún momento puso a tambalear el proceso?
No, ninguno, de ninguna manera. Ahí hubo una cosa, es más, un asunto, pero no de tambalear, sino que en ese momento Timo León Jiménez estaba designado para ser el jefe de la delegación en La Habana. Pero como muere Cano, esto me lo contó Timo León Jiménez hace unos 4 o 5 meses, como muere Cano, entonces ya él no puede ser jefe de la delegación, ¿sí? Entonces ahí ya el secretariado lo designa como comandante, entonces se designa como comandante, jefe de la delegación a Iván Márquez.
Usted estuvo, don Henry, me dicen en Cali, hablando con Pablo Catatumbo y con Alfonso Cano sobre la posible entrega de los diputados del Valle secuestrados, los que estuvieron 5 años secuestrados por la guerrilla. ¿Por qué se frustró esa liberación y por qué terminaron siendo asesinados? ¿Qué le contó a usted Catatumbo? ¿Qué le dijo Alfonso Cano sobre la muerte de los diputados?
Lo de por qué se frustró se lo puedo contestar. Lo segundo, he intentado saber. Pero no, eso ha sido pues no sé. Lo primero es esto, se intentó, mi colaboración con Carlos Barragán, senador, era para liberar el hijo, luego a eso se le agregó el hermano de Ángela Giraldo, aquella que fue gestora de paz del departamento del Valle, y uno de apellido Hoyos, que era del norte del Valle. Eran 3, y se acordó liberarlos por razones humanitarias y todo eso, pero hubo un error de esos errores. Entonces eso se supo por la prensa, alguien lo filtró, entonces se supo y ahí se bregó esa cosa. Eso se dañó por eso. Entonces luego aparece la trágico episodio de la muerte de ellos, que no, seguramente algún día les habla, pero
sí. En estos 4 años de negociación de este proceso de paz, don Henry, ¿alguna vez las FARC le dijeron a usted, se dañó esto? Es decir, de las muchas crisis que hubo en estos 4 años, ¿ese proceso estuvo a punto de fracasar en algún momento?
Y claro, no solamente las FARC, el presidente también. Aquí hubo una crisis en septiembre del año 2012, bastante seria.
¿Qué pasó en septiembre del 2012?
Unas comunicaciones que se cruzaron. Públicas, de esas cosas que se viola la confidencialidad, entonces se saben cosas internas y el uno le echa la culpa al otro, eso hubo una crisis. Yo vine a Bogotá, hablé con el presidente y bueno, eso se salvó, no por mi conversación, ni más faltaba, sino porque ayudé un poco como en todo esto. Esta tarea no es de uno solo, esta tarea es de muchos que en algún momento ayudan. Ha habido crisis.
Pero no entendí cuál fue el motivo de la crisis.
Hombre, que hubo unos momentos en la mesa que se hablaba de que las FARC tenían que desmovilizar, ¿sí? Entonces las FARC y nosotros no nos vamos a desmovilizar. ¿Cuál fue el problema? Que las FARC no se van a desmovilizar políticamente, sino armadamente. Esa cosa de ese lenguaje enredó eso en ese momento. Entonces eso, si lo que aquí están buscando las FARC es que nosotros nos desmovilicemos, no lo vamos a hacer, y se creó una crisis. Hasta que no se aclaró eso, pero una crisis seria. Sí. Y ha habido otros episodios, pero como 4 de lado y lado.
Sí.
Don Henry, los colombianos tienen aún desconfianza en las FARC por todo lo que ha ocurrido en 52 años de guerra. Y recientemente, de hecho, al inicio de los diálogos en Oslo, hay una frase pues tristemente recordada de Jesús Santrich, cuando le pregunta a un periodista español si las FARC reconocerían a sus víctimas, y él en tono un poco burlesco dice quizás cantando. ¿Las FARC han cambiado de ese tono arrogante, desafiante, militar? ¿Cómo las ve hoy? ¿Cómo ve a alguien como Pablo Catatumbo, que ha tenido también transformaciones según lo que dicen algunos? ¿Las FARC ya se desarmaron en cuanto a estilos, en cuanto a forma? ¿Las FARC ya mentalmente dejaron las armas?
No solamente las FARC, sino el Estado, el gobierno colombiano. Si ustedes, que son periodistas, ayer oyeron los discursos del presidente Juan Manuel Santos y Timo León Jiménez, ven que el Timo León Jiménez dijo, con las fuerzas militares de Colombia hemos tenido discrepancias, diferencias.
Y ahora son nuestros aliados.
Ahora son todos aliados. Sí. Y el presidente Santos también les dijo, nosotros no compartimos con ustedes su pensamiento político ni nada de eso, pero estaremos en construir una nueva Colombia. Uh-huh. Esos son, es decir, como toda negociación al principio pueden ocurrir todo lo que ustedes están diciendo, pero lo importante, yo digo, yo en este proceso de facilitación que yo tengo metido en mi cabeza, que yo tengo que hacer cosas para facilitar que esto termine bien. Yo soy amigo de no mirar con el retrovisor, sino mirar para adelante y ver cómo resolvemos todo esto.
Don Henry Acosta, que como ustedes escuchan ha sido protagonista de todo este tiempo, me quedaría haciéndole, tengo todavía muchas dudas, don Henry. Espero el libro.
Sí, señor. Usted sabe muchas cosas. Bueno. Sí.
¿Cuándo entrega el libro?
Por ahí en unos 2 meses.
Sí. ¿Cómo se va a llamar el libro?
Se va a llamar... No, déjeme eso quietico. Es que tengo que hablar con los de la imprenta.
No, pero sé que ya le tienen nombre.
Sí, se le tiene nombre.
Sí. ¿Quiere que lo diga?
Pero si lo tiene, yo le digo sí, y si está aceptado,
no, pues,
le digo sí.
Dígamelo usted.
Entonces usted dice que yo lo sabe, usted lo sabe, dígalo pues.
No, le estaba cañando, no tengo el nombre.
Bueno.
Ajá. No sabía que iba a escribir libro.
Entonces me cañó, vea. ¿Qué tal usted?
Don Henry, muchas gracias.
Bueno, señor. Buen día, muchas gracias. La